Herrera en COPE.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Y 30 minutos, ¿qué tal? Buenas tardes. En este día, Día Mundial de la Radio, aquí estamos, en COPE. Yo soy Francisco Durán, hasta las 2 en punto emprendemos esta hora y media de radio. En un día que lo primero que hacemos es conocer cuál es el pronóstico del tiempo, el que nos espera para esta tarde también, para mañana, lo hacemos desde la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenas tardes. En Córdoba, en las próximas horas vamos a ver cómo remiten las precipitaciones. Se van abriendo claros, llega el tiempo más estable a la provincia a medida que avanza el lunes. El viento del oeste al final del día quedará flojo. El martes el cielo estará nuboso a primeras horas. Probablemente haya algún banco de niebla en la provincia, nubes de evolución diurna en las sierras por la tarde y al final de la jornada en general cielos poco nubosos. Las temperaturas mínimas sin cambios estarán esta madrugada entre los 4 y los 7 grados en todas las comarcas cordobesas y las máximas subirán. Llegaremos a los 18 o 20 grados en la Campiña Sur y el Valle del Guadalquivir, a los 16-17 en la Subbética y a 14 o 15 en los Pedroches y Sierra Morena. El viento soplará flojo y variable.
Pues como decía, en este día mundial de la radio, la voz, la que sale por aquí, o mejor dicho, sale desde aquí, desde estos micrófonos y que llegan hasta ahí, hasta tu receptor, la voz, esa primera noción de vida, ¿no?, que tenemos los humanos. Por eso la radio tiene algo de primero y genuino en el mapa de nuestra memoria. La voz, esa vasija cromática llena de matices, insinuación y carácter. El cordón umbilical con el otro, la materia intangible para la función de compartir, de comunicar y concretarse además como estampa que te evoca y completa la radio. Es sobre todo voz, eso es la radio y eso somos nosotros. Pues en este día tenemos que felicitar a Benigno, a Castor, a Esteban, Fulcrán, Gilberto, Josberto, Gingimera, también Martiniano, Cristina, Eustaquio, Jordán y también gracias a Centro Auditivo Frama te contamos que en el año 1954 la Comisión Permanente Municipal aprobó la construcción por parte del Monte de Piedad del señor Medina de un hospital infantil y en 1990 puesta de la primera piedra de Merca Córdoba. Echándole un vistazo a la prensa, en ABC encontramos foto para Mariano Rajoy, el titular recuperar las instituciones catalanas. En Diario Córdoba, foto para Pablo Iglesias, el titular Iglesias sin freno. Y el Día de Córdoba, foto para Pío Bacari, sentado en el césped, el titular El Córdoba toca fondo. En la prensa, en la digital, en cordopolis.es, pobreza farmacéutica cuando el dinero no llega ni para medicinas. La voz de Córdoba.es, Equo apuesta por invertir en mejorar la N-432 Badajoz-Granada y CórdobaHoy.es Fomento mantendrá su actuación en la A-422 pero no anuncia más obras en Córdoba. Esto es lo que está siendo noticia en este día y Nati Gavira nos cuenta qué es lo que está siendo noticia pues en este lunes. Nati, ¿qué tal? Buenas tardes.
Saludos, muy buenas tardes. Felicidades, compañero.
Igualmente, te lo iba a decir pero te has adelantado en este día.
Lo siento.
En este día de la radio que vivimos todos los días.
Exactamente, es el Día Mundial de la Radio, respaldado además por la UNED, con una jornada en la que de verdad nos sentimos muy felices los que nos dedicamos a este medio, muy sacrificado pero muy gratificante a la vez, así que felicidades.
Vamos, sí. Es que si no fuera así apaga y vámonos.
Exactamente. Yo creo que todas las profesiones esconden esto, pero bueno, la nuestra es una profesión muy bonita y una profesión en la que muchos de nosotros nos iniciamos hace ya algún tiempo y ahora pues intentamos dar lo mejor de nosotros cada día. Felicidades a todos los que se dedican a la radio. Nosotros hoy nos hemos ido al Hospital Reina Sofía, que es un nuevo hito, un hito médico, al realizar el primer trasplante hepático auxiliar infantil de donante vivo por vía laparoscópica en España. Bien, ¿qué significa esto? Pues hay una niña de un pueblo de Jaén, un pueblo de la provincia de Jaén, que nace con un problema congénito, un defecto congénito, que provoca que si su hígado no funciona convenientemente, los daños cerebrales puedan darse por seguro. No ha llegado el caso, la niña no sufre ningún problema neurológico y por suerte en el Reina Sofía se ha practicado esta operación en la que su madre María ha intervenido como donante vivo para su hija. Se ha construido un hígado auxiliar mientras se regenera el suyo original. ¿Esto qué permite? Pues una niña que tenía unos problemas metabólicos importantes, que no podía consumir más que 7 gramos de proteína al día, pues ha pasado unas navidades absolutamente dichosas. Una niña que le decía a su familia este pasado diciembre que era la primera vez que disfrutaba de una Navidad, que celebraba una Navidad porque ha podido comer de todo. La operación fue en el mes de junio. El éxito ha sido total. Y hoy su madre María nos decía cómo la niña ha recuperado la vitalidad y las ganas de vivir que nunca le faltaron, pero que ahora, esta pasada Navidad, disfrutó como nunca lo había hecho. La dieta ya no es la misma, es una dieta normal y su vida está totalmente normalizada. Escuchamos a la madre de Naira.
Esta Navidad, el simple hecho de esta Navidad, que me dijera mi hija, a mí y a mi madre, abuela, es la primera Navidad que voy a celebrar, que voy a comer de todo. Pues claro, pues cuando sientes decir eso, dices, madre mía, Dios mío, pues se te agarran lágrimas y dices, una...
Bueno, se le caen las lágrimas. La mujer ha dicho además que en esa donación a su hija de parte de su hígado no ha tenido ningún problema, que a los 4 días estaba en su casa y que puede disfrutar junto a la pequeña de la vida. El doctor Briceño ha asegurado que esta es una vía iniciada y decimos, esta es la primera vez que se hace este trasplante hepático auxiliar en donante vivo en España, pero que es una oportunidad para la recuperación de pacientes, por ejemplo, con problemas crónicos como la hepatitis aguda. Vamos a escuchar al doctor Briceño, que asegura se abre una vía importante para la recuperación de muchas personas que de otra manera tenían que esperar a una lista de espera, un trasplante, que se produjera la donación. Escuchamos al doctor Briceño.
De mantener el hígado nativo con un pequeño auxilio de otro hígado, y en el caso de la hepatitis aguda, pues obviamente nos permite regenerar el hígado, incluso pues terminar quitando el hígado auxiliar y que el paciente no tenga medicación inmunosupresora de por vida, ¿no?
Bueno, pues felicidades a todos los del Hospital Reina Sofía, al equipo de trasplante. Y hay que decir que el número de donaciones se mantiene en un 94% de aceptación. Es decir, solo 6 de las familias consultadas a lo largo de este año 2016 han dicho no al trasplante al fallecimiento de algunos de sus familiares. 173 trasplantes se han realizado a lo largo del año 2016.
Pues volveremos a la una a volver a actualizar la información para contarte lo que está siendo noticia en este día. Nosotros seguimos con más temas, como digo, hasta las 2 en punto, en un día donde, bueno, vamos a estar en un momentito, va a estar con nosotros el portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, pero también tenemos, como todos los lunes, nuestro espacio que dedicamos a la agricultura, a la ganadería. Tenemos Agrocope también hoy, entre otros temas,
Este jueves 16 de febrero, Bravo por Andalucía estará en el Gran Teatro Falla. De 12:20 a 12:30, Agustín Bravo te trae el carnaval con el alcalde de Cádiz y la delegación de fiestas del Ayuntamiento de Cádiz.
Primera cata del vino Montilla Moriles en Cabra. Los días 17, 18 y 19 de febrero tienes una cita en el Centro Adie, donde disfrutarás el sabor más fascinante de nuestra tierra, con las principales bodegas del marco y sus excelentes caldos en este novedoso encuentro. Catas dirigidas, zona exposición, múltiples actividades. Vive tu experiencia.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Donde hay un enfrentamiento interno tras el anuncio.
Analiza todo lo que te afecta.
El paraguas de la intolerancia de Donald Trump era amplio, ya lo sabíamos. Lo que no sabíamos es la velocidad con la que iba a abrir el paraguas.
Te acerca lo importante y lo interesante.
La guerra en Siria y la huida de millones de personas ha puesto a Europa ante el espejo de su ausencia.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
don't wanna play this game no more. I don't wanna play it. I don't wanna stay around here no more.
Hoy en este lunes le doy la bienvenida a Andrés Lorite, portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Córdoba. Señor Lorite, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes y encantado de estar en COPE Córdoba, especialmente hoy que es el Día Mundial de la Radio.
Pues sí, y en un día tan importante como este, lo intentamos hacer todos los días, ¿no? Pero en un día tan importante como este vamos a hablar, o al menos vamos a intentar trasladar cosas interesantes para nuestros oyentes.
Como hacéis todos los días los grandes profesionales de este medio.
Hablamos de la Diputación y hablamos de todo lo que puede dar en cuanto a noticias la propia Diputación de Córdoba. Vamos por apartados, vamos a centrarnos en tres apartados. Una es hablando de la Fundación o Guadalquivir Futuro, donde llevamos ya tantos meses con este capítulo abierto, ¿no? La semana pasada se llegó a pedir explicaciones al Instituto Provincial de Bienestar Social por la tardanza en ese informe sobre la comisión de seguimiento, una comisión que creo que se constituyó el 3 de noviembre y que, mientras tanto, hay una devolución pendiente de 40.000 euros que se concedió a la Fundación por parte del Instituto Provincial de Bienestar Social. No sé si de algún dato es erróneo o algo.
No, es todo tal cual. Efectivamente, estamos a expensas de información por parte de la propia Diputación de Córdoba, del Gobierno Socialista de la Diputación de Córdoba, y es que hay muchos datos que desconocemos. Y por tanto, entendemos que hay un afán ocultista importante en este asunto, que le afecta de una forma clara a una fundación afín al Partido Socialista, satélite del PSOE cordobés, y que desde luego, no se ha caracterizado precisamente por la buena gestión de los fondos públicos, sino justamente por lo contrario, ¿no? Esta fundación, esta organización, pues vamos a ver qué pasa con los 40.000 euros que le dio la Diputación en su día, por cierto, sin pedirlo le dio una subvención de 40.000 euros el Gobierno Socialista de la Diputación. Vamos a ver qué pasa, porque desde luego no lo han aplicado al fin que especificaba el convenio de colaboración entre la Diputación y la Fundación Guadalquivir Futuro. Y lo único que procede, entendemos nosotros, es un expediente de reintegro que devuelva los fondos a la Fundación Guadalquivir Futuro y que el Gobierno Socialista de la Diputación de Córdoba se comprometa públicamente a no financiar más a este chiringuito denominado Fundación Guadalquivir Futuro.
Con todo este culebrón, ¿se podría dar el caso de darle una segunda oportunidad?
En absoluto. Eso es algo que está ajeno a la normativa, por supuesto, ajeno a la Ley General de Subvenciones, y es algo en lo que parece que tiene mucho interés el presidente de la Diputación y el Gobierno Socialista de la Diputación ver la fórmula para darle una segunda oportunidad, pero desde luego una segunda oportunidad a quien gestiona de esta manera fondos públicos, dinero de todos los cordobeses, desde luego es inaceptable desde el punto de vista moral y, por supuesto, desde el punto de vista legal, porque la ley no lo admite, con lo cual el señor Ruiz se equivoca queriendo, eso sí, favorecer a sus afiliados, a sus militantes del Partido Socialista que dirigen la Fundación Guadalquivir Futuro.
Son conscientes que incluso nuestros oyentes, ¿no? Cualquier ciudadano, con todo este tema y sobre todo con todos los meses atrás que llevamos tocándolo, llega a un punto que yo creo que cualquiera se puede perder de lo que está ocurriendo.
Lo comprendo. Comprendo que cualquiera se pueda perder en un asunto tan amplio que ha afectado a distintas administraciones. Empezó en el ámbito de la Junta de Andalucía con ese dinero para la formación que luego le pedían a los trabajadores a través de esas mordidas los dirigentes de la Fundación Guadalquivir Futuro, que siguió con un espectáculo público en el Ayuntamiento de Córdoba, que tuvo que retirarle la financiación, la subvención que le había dado a esta Fundación Guadalquivir Futuro, y que desde luego también en el ámbito de la Diputación Provincial este Gobierno Socialista ha querido y quiere favorecer a esta Fundación Guadalquivir Futuro, insisto, afín al Partido Socialista, que le mete un dinero importante en materia de financiación, le da en concreto 40.000 euros, no hay un convenio con ningún colectivo social de esta ciudad y de esta provincia superior a 40.000 euros por parte de la Diputación, con lo cual le dan el máximo, y que desde luego ahora pues hay lagunas importantes y oscuridad en la gestión tanto de la Fundación Guadalquivir Futuro como de las respuestas que sensatamente, razonablemente, debería darnos el gobierno socialista de la Diputación, que yo creo que a lo que se está dedicando es a tapar pues este colectivo, a este colectivo afín que tan malamente está gestionando.
De todas esas partes, ¿ha habido algún tipo de justificación?
¿Algún tipo de justificación? Bueno, ha habido por parte de la Fundación, sí.
¿Por parte de la Fundación, por parte de la Junta de Andalucía?
Bueno, la Junta de Andalucía emprendió una investigación y concluyó el mal uso de dicho fondo. La Fundación, pues no sé, hemos visto espectáculos dantescos como la celebración del juicio hace poco, y que este señor Cristian Menacho pues fue a declarar. Ahora sabemos que la madre de Cristian Menacho también ha incurrido en un posible hecho delictivo. Vamos a ver lo que concluyen los tribunales, y en definitiva, oye, creo que son cuestiones a las que la sociedad cordobesa no se merece, desde luego, y que desde luego las administraciones públicas tienen que limpiar de una forma clarísima. No obstante, ya digo, yo lo que lamento es que el Partido Socialista, lejos de querer dar transparencia a este asunto y de culminar este asunto de una forma razonable, pues lo que está haciendo es taparlo, ocultarlo. Pero yo hago una advertencia. El Partido Popular va a llegar, y va a llegar hasta el final, caiga quien caiga. Y desde luego, si el Partido Socialista está ocultando algo, que sepa que vamos a llegar hasta el final. Y si ese final, como resultado, como conclusión, tiene que a ellos les afecta, pues lógicamente habrá que pedir y tendrán que asumir las responsabilidades políticas y jurídica que correspondan.
Sí, de la Fundación hablamos de un culebrón. ¿Cómo se podría catalogar lo que encierra el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios?
Pues clarísimamente un presunto caso de corrupción que le costó a los cordobeses y que le cuesta a los cordobeses más de 16 millones de euros de impagos a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública por parte de este organismo dependiente de la Diputación en época de gobierno del Partido Socialista.
Con la llegada del Partido Popular a la Diputación del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios,
ahí empezó a conocerse lo que había pasado con la gestión del Partido Socialista en los años anteriores. Vuelvo a decir algo que he dicho antes, el afán de ocultismo, el afán de tapar las cosas que tiene el Partido Socialista. Ellos sabían lo que estaba pasando con su gestión, con la gestión que ellos protagonizaron en el Consorcio de Bomberos, pero tenían la intención de taparla y de querer seguir tapándola. Lo que ocurre es que las urnas dieron como resultado un gobierno del Partido Popular en la Diputación de Córdoba, y a partir de ahí pues se empezó a conocer el escándalo de que supuso, pues ya digo, este presunto caso de corrupción en el que, bueno, han estado imputados incluso el propio vicepresidente primero de la Diputación, el socialista que dirigió los bomberos, y todas estas circunstancias.
Si no se hubiera aireado todo en su momento, ¿las cuantías de las que al día de hoy se están hablando hubieran seguido creciendo?
Yo estoy convencido de que si hubiera aumentado esa cifra de impagos, que hubieran seguido posiblemente esos presuntos casos de corrupción, porque nadie hubiera quitado a aquel gerente del Partido Socialista hoy imputado, y desde luego ellos hubieran querido seguir tapando. A los hechos me remito, eso es lo que hicieron cuando gobernaron. Y desde luego se hubiera aumentado esa deuda y el escándalo hubiese sido superior.
Hablamos también de irregularidades en cuanto a construcción, ¿no?
Sí, claro. Una de las primeras cuestiones que nos encontramos cuando llegamos al gobierno de la Diputación es que la construcción del parque de bomberos de la Carlota adolece de grandes defectos, por decirlo suavemente. Hay un volumen de obra que nunca se justificó, hay un volumen de obra que nunca se licitó, que se ejecutó por la cara, una empresa constructora que cogieron y le dijeron, siga usted construyendo. Oiga, pero es que no ha habido licitación pública, da igual, siga usted construyendo. El libro de órdenes de la obra, el director, el arquitecto director de la obra, les decía en reiteradas ocasiones, paren ustedes inmediatamente la obra. Una obra que se está desarrollando sin proyecto, sin expediente de contratación, sin absolutamente nada. Una obra que estaba ejecutando una empresa conocida del Partido Socialista. Oiga, eso es un escándalo. Y nosotros, en base a lo que nos dijeron los servicios jurídicos de la Diputación, lo que hicimos fue ponerlo en conocimiento de los tribunales, ponerlo en conocimiento de la Fiscalía, porque el propio servicio jurídico de la Diputación de Córdoba nos decía que eran hechos presuntamente delictivos. Hoy hemos conocido la noticia, en esta semana pasada se ha conocido la noticia de que se archiva el caso. ¿Tendrá que responder el Partido Socialista por qué concluyen el proceso judicial y no recurren y, sin embargo, salen a la luz diciendo que tendrán que pagar las costas judiciales? Oiga, claro, como cualquiera que impulsa un juicio, pues si lo pierde, paga las costas judiciales. Oiga, ustedes son los que se acostumbran a no pagar las cosas. Hablando de los bomberos, uh-huh. Pues fíjese usted lo que pasó con la hacienda pública, con la seguridad social, que no se pagaba. Bien, las cosas hay que pagarlas. Y en este caso también hay que pagar las costas procesales. Claro que sí. Pero que este es un asunto que se llevó a los tribunales por responsabilidad. Y porque el Servicio Jurídico de la Diputación le dijo a aquel gobierno del Partido Popular que ahí había hechos presuntamente delictivos del anterior equipo de gobierno socialista y que había que llevarlo al juzgado. Eso es lo que hicimos, nuestra obligación.
En su día, hablando del Parque de Bomberos de La Carrota, un oyente nos mandó un mensaje, creo recordar que sería hace cuestión de un mes y medio o dos meses, y nos reflejaba en ese mensaje que era... increíble como en ese parque de bomberos que de construcción reciente, uh-huh. Como no se ha tenido, no estaba previsto, o al menos en el momento de la construcción, una comunicación directa con la propia autovía cuando está al lado de un colegio, uh-huh. Que en un caso de emergencia, que sea una hora punta, pues digamos que la inmediatez es... la efectividad en estos casos es eso, es la inmediatez, ¿no?
Efectivamente.
El tiempo, cualquier segundo vale. ¿Cómo una obra de estas características pues no se ejecutaba a la vez la construcción con la comunicación con la propia autovía?
Coincido plenamente con la opinión de ese oyente, porque si uno tiene ocasión de visitar el parque de bomberos de La Carlota, verá que está al lado de la autovía, eso sí, pero no bien comunicado. De hecho, no está comunicado de forma directa con la autovía. Y eso es una cosa que no se planteó en la ejecución de ese parque. Yo creo que influyó mucho el hecho de que quien presidía el consorcio de bomberos era concejal socialista en La Carlota, Fernando Espósito, y aquello, bueno, pues él quería dejar su seña de identidad en su municipio, en el municipio de La Carlota, y hicieron un proyecto a prisa y corriendo, y sin tener en cuenta estas cuestiones. Eso no es razonable, desde ningún punto de vista. Eso no es digno de un representante público, que no se tengan en cuenta estas cuestiones, que efectivamente, y coincido con ese oyente, es que aquí los minutos, y no solo los minutos, los segundos en una actuación de los bomberos es vida, es seguridad, es básico, es fundamental. Y hacer un parque de bomberos aislado es una irresponsabilidad de un carácter mayúsculo.
Pasamos al tercer punto, hablando de empleo. En la provincia de Córdoba tenemos una tasa de casi rozando el 29,5. Concretamente es el 29,42%. Córdoba se convierte en la tercera provincia con más desempleo en Andalucía, por detrás de Cádiz y Jaén. Desde la Diputación, ¿cómo se podría luchar contra estos datos?
Mira, estos datos son el gran drama de los cordobeses y de los andaluces, lo que más le preocupa a cualquier cordobés o a cualquier andaluz, el desempleo, la alta tasa de desempleo. Mira, te voy a hacer una ecuación. En Andalucía, comunidad autónoma que tiene las competencias exclusivas en materia de políticas activas de empleo, llevan gobernando los mismos desde que existe la autonomía en Andalucía, 35 años, en torno a 35 años. Es la única comunidad autónoma española, la única en la que no ha habido alternancia política, primer elemento de esa ecuación. Aquí siempre, siempre ha gobernado el Partido Socialista. Segundo elemento de la ecuación, Andalucía está a la cabeza de España y de Europa, de todas las regiones españolas, de todas las regiones europeas en materia de paro. Conclusión de esa ecuación, donde gobierna el PSOE, hay paro y hay decadencia económica. Y donde gobierna durante 35 años, pues nos situamos a la cabeza del paro, como digo, en España y en Europa. Efectivamente, es un tema muy sensible, el tema del empleo, en el que todas las administraciones públicas, cuando digo todas, tengan más o menos competencia, tienen que luchar contra esta lacra social, contra el desempleo, contra el paro. ¿Y cómo se lucha desde el ámbito de cualquier administración pública y en concreto de la Diputación de Córdoba? Pues mira, entre otras cosas, ejecutando el presupuesto, cosa que estos señores son incapaces de hacer. Y te voy a poner un ejemplo. Capítulo 6, el capítulo de inversiones, de obra pública, que a cualquier oyente, a nadie se le escapa, que es generador de empleo, de riqueza, porque la obra pública se hace a base de contratar a empresas que a su vez contratan a trabajadores que son los que la desarrollan, ¿no? Bien. Datos de ejecución una vez cerrado el presupuesto 2016. Datos de ejecución. Han sido capaces de gastar únicamente el 30% del presupuesto en materia de ejecución de obra pública. Así actúa el Partido Socialista en el ámbito de la Diputación de Córdoba. Así actúa el Partido Socialista en el ámbito de la Junta de Andalucía, que ejecutan en torno a un 10% de las partidas en materia de empleo. Claro, así es imposible. Programas de empleo, los hay. ¿Tiene que haber más? Por supuesto. Pero la Diputación, sobre todo, tiene que tener una óptica transversal, que es lo que tenía cuando gobernaba el Partido Popular en la institución provincial. ¿Y qué es una óptica transversal? Pues una óptica transversal es que, independientemente de la delegación a la que hagamos referencia, todas tengan una máxima, un objetivo común y compartido, que es la generación de empleo, y dejar esa huella de empleabilidad en todas las acciones que desarrolla la Diputación día tras día. Da igual que sean en materia de infraestructuras, de cultura, de participación ciudadana o de turismo, o de la delegación que sea. Da igual, hay que generar empleo en el ámbito de la provincia.
Cuando hablamos que hay partidas y no se usan todas, sino a lo mejor un porcentaje, ¿qué ocurre con ese dinero que se supone que se tendría que haber invertido todo, ¿no?
Pues ese dinero se queda, desde luego, en el cajón del olvido, porque no se ejecuta, porque son incapaces de gastarlo, y pasa a remanentes. Y de los remanentes, ¿qué se hace con los remanentes? Una vez liquidado el presupuesto de un año, pasa, digamos, al siguiente, ¿no? ¿Y qué pasa con esos remanentes? Pues básicamente los remanentes hay que destinarlos a amortizar deuda. A eso se va a dedicar.
Pues el dinero que hay que gastar no se gasta para invertir, y el dinero que no hay en partida se gasta de otra forma, ¿no?
Sí, eso parece.
Bueno, pues hemos hablado de tres puntos. Fundación Guadalquivir Futuro, de cómo está el día de hoy. Hemos hablado también de cómo está el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios. Y también hemos hablado de ese dato preocupante, que yo creo que es lo que, sobre todo, a cualquier ciudadano llega a preocupar, que es la tasa de paro, 29,42% de la provincia de Córdoba, siendo Córdoba la tercera, por detrás de Cádiz y Jaén, en cuanto a paro. Andrés Lorito, portavoz del Grupo Popular en la Diputación, un placer echar este ratito en este lunes, en el Día Mundial de la Radio.
Un placer, como siempre, así es.
Y nosotros, con esto de fondo, vamos a llegar a las señales horarias. Vamos a buscar qué ocurre en el mundo. Actualizamos la información.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
Y tanto que hay que contar con Nati Gavira a esta hora, actualizamos la información. Nati, buenas tardes.
Saludos, muy buenas tardes. Esta tarde, precisamente, está en Córdoba Susana Díaz en un acto con militantes en el que participa también la alcaldesa de Córdoba. Es una comparecencia ante sus fieles, muy esperada por otra parte, después de este fin de semana en el que no ha aclarado realmente si será o no aspirante a la Secretaría General del partido. No esperamos concretamente que lo haga en Córdoba, que se defina aquí, pero desde luego es un plato informativo de primera línea. La Junta retoma este mes las obras del Palacio de Congresos, que reabrirá y estará operativo en un año. Así lo ha declarado la delegada del Gobierno andaluz, Rafi Crespín, que asegura que con un presupuesto de 2.800.000 euros, el objetivo principal es reabrir en un año, es decir, en los próximos 12 meses, este inmueble que clausurado y con obras paralizadas representa que no llegan a Córdoba turistas con finalidad congresual por valor de 14 millones de euros, que es lo que, según los cálculos del sector, se está perdiendo por no tener emplazamientos acorde con las necesidades de o la demanda de congresos que se realiza a otras ciudades, como por ejemplo Granada o Málaga, que en buena parte están aprovechando los recursos turísticos que Córdoba tiene que desperdiciar precisamente por no tener un centro de congresos en condiciones. Y hablamos de un hito, un nuevo hito médico. En el Hospital Reina Sofía se ha practicado el primer trasplante hepático auxiliar infantil de donante vivo por vía laparoscópica que se realiza en España. La beneficiada de esta operación ha sido una niña de la provincia de Jaén, que tiene 12 años y que nació con un problema congénito que hacía que su hígado desprendiera las toxinas hasta causarle daños cerebrales. Por suerte, no ha ocurrido así. La niña no tiene ningún daño cerebral y hoy su madre ha contado a los periodistas que efectivamente estas primeras navidades para la niña han sido las que más se han celebrado en la casa, porque de no poder consumir nada más que 7 gramos de proteína al día y racionar sus alimentos de una manera muy meticulosa, privándose de excursiones, privándose de cumpleaños, etcétera, pues estas navidades las ha celebrado por todo lo alto. Así lo ha contado su madre.
Esta Navidad, el simple hecho de esta Navidad, que me dijera mi hija, a mí y a mi madre, abuela, es la primera Navidad que voy a celebrar, que voy a comer de todo. Pues claro, pues cuando sientes decir eso, dices, madre mía, Dios mío, pues se te agarran lágrimas y dices, una...
Bueno, pues la madre, muy emocionada, ha recordado también la necesidad de los trasplantes. Han sido 173 los realizados a lo largo de 2016. Esos son 26 menos que en el año 2015. Por eso sigue insistiendo tanto el hospital como todas las personas que se han visto en esta situación la necesidad de tener sensibilidad ante los trasplantes.
Pues esto es lo que hay en cuanto a trasplantes desde el Reina Sofía. ¿Qué más tenemos, Nati?
Bueno, pues hablamos también de política, porque los autónomos andaluces ya sabemos que atraviesan muchas dificultades y hoy la polémica está en otro lugar. El Partido Popular acusa a Ciudadanos de copiar su propuesta para autónomos tras rechazarla en el Pleno. La propuesta recogía aumentar de 12 a 18 meses la tarifa plana de 50 euros y que los menores de 30 años quedarán exentos de este pago. Miguel Ángel Torrico, diputado regional del PP por Córdoba, asegura que Ciudadanos no quería comprometer a su socio de gobierno al incluir en el presupuesto una medida que es del Partido Popular, por eso la han copiado. Vamos a escucharlo.
Cosa que está muy bien, pero de luego del Partido Popular no queremos que esa rentabilidad política sea a costa de los intereses, de las necesidades de los autónomos andaluces. Los autónomos andaluces bastante tienen ya con sacar adelante sus negocios, con sacar adelante sus pequeños comercios, como para encima haberse sometido al juego político de esto gobierno del PP, no lo apoyo, pero esto como es mío sí, para que la medalla me la pongo yo. Los autónomos andaluces no están para que los partidos nos pongamos medallas, sino para que nos pongamos a trabajar todos juntos para mejorar sus condiciones.
Bueno, y también hoy hemos escuchado a los portavoces, al portavoz de Stop Desahucio, denunciar como el Ayuntamiento de Córdoba y una entidad financiera que soportaban hasta ahora el convenio para que no hubiera nadie sin hogar, nadie en proceso de desahucio se quedara sin su casa, pues esas condiciones se han venido abajo, de alguna manera se han enfriado y han querido ocupar una sucursal de una entidad bancaria a modo de protesta. Hemos escuchado cómo hay muchas personas que no están en condiciones de tener que salir a la calle porque no les queda otra manera de sobrevivir. Por eso insisten en que la entidad financiera y el ayuntamiento tienen que renegociar las condiciones para que esos alquileres sociales no desaparezcan. Escuchamos a Eugenio Rosas.
Porque han roto las negociaciones que teníamos con varias familias que están ya tienen la orden de desalojo de las viviendas en los próximos días, y porque han endurecido la postura a la hora de ceder vivienda al ayuntamiento. Es decir, antes la cedían, no habían condiciones, y ahora pues exigen un alquiler. No estamos dispuestos a pagar un segundo plan de rescate en base a los alquileres, en este caso, y tampoco estamos dispuestos a que las familias salgan de su casa en este momento, porque algunas llevan ya viviendo 2 y 3 años. Incluso algunas que ya estaban prácticamente en vías de solución han paralizado la lista.
Bueno, pues así están las cosas.
Pues a las 2:20 llega el resumen, gracias Nati Gavira, en el informativo mediodía, 2:20 de la tarde. Nosotros pasamos ahora a hablar de la polio, de polio y pospolio, de una exposición que se ha inaugurado hoy, pero detrás de todo esto hay un problema que están sufriendo todos aquellos afectados de la polio. Te lo contamos nada en un instante.
Los mejores precios están en Cash Carnes y Embutidos Martínez Barragán. Encontrarás una amplia variedad de jamones, quesos, carnes y embutidos. Hoy tienes muslos de pollo, 99 céntimos el kilo. Flamenquín de lomo más serrano, 7,90 euros kilo. Estamos en La Torrecilla y Quemadas.
Electroventa. Electrodomésticos nuevos a bajo coste. Secadora Indesit, 7 kilos. Evacuación, solo 219 euros. Los mejores precios siempre en Electroventa. A bajo coste. Parque Comercial Tecno Córdoba.
¿Necesitas ortodoncia? ¿Quieres una sonrisa de cine? Entonces necesitas Clínica Dental Rodríguez Pollo. Especialistas en ortodoncia invisible, Invisalign. Tradición, calidad y un trato cercano hacen que generaciones de cordobeses confíen en nosotros. Pide cita en el teléfono 957-49-6371, calle Conde de Robledo, 4. Clínica Dental Rodríguez Pollo, tu clínica de confianza. Parking gratuito para los clientes.
Esta mañana se ha inaugurado, concretamente en la Fundación Cajasol, una exposición que se llama Rostros de la Polio, pasado y presente de una enfermedad desconocida. Nos vamos a poner en comunicación con Julia Contreras, que es presidenta de ACOPIVOS, Asociación Cordobesa de Polio y Pospolio. Julia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La polio es una enfermedad, bueno, que parece ser que nos tenemos que olvidar de ella, pero no es así, ¿verdad?
No es así. Desgraciadamente no es así. La poliomielitis es una enfermedad muy contagiosa, que fue causada por un virus que nos invadió el sistema nervioso y nos causó parálisis en cuestión de horas. Este virus se transmite de persona a persona, pero ahora, unos 20, 30 o 40 años después, nos está apareciendo y es lo que nosotros le llamamos el síndrome pospolio. Bueno, nosotros y los médicos. Esto es una aparición que ha aparecido de forma improvisada, gradual, de una nueva debilidad persistente y progresiva de los músculos. Perdemos fuerza, un cansancio general, atrofia muscular, dolor muscular. Y este síndrome se produce en algunas personas, ya como te he dicho, Francisco, después de 20 o 30 años del inicio de la enfermedad. Y está clasificado por la Organización Mundial de la Salud bajo el código G14.
Imagino que la exposición que hoy se inaugura viene a cuento de algo, ¿verdad?
Sí, mira, la asociación que hoy se inaugura, nosotros lo que queremos es, primero, dar a conocer nuestra asociación a personas que tengan polio, a personas que tengan pospolio, y dar a conocer nuestra enfermedad, porque parece ser que la polio, pues dicen que está erradicada, pero la pospolio no está erradicada. Entonces, uno de nuestros objetivos, tenemos dos muy claros, ¿eh? Y uno de nuestros objetivos es dar a conocer la asociación a pacientes, a médicos y a todas las personas en general. Y el segundo objetivo es que queremos crear una unidad integral, una unidad de un equipo médico interdisciplinar, donde haya traumatólogos, neurólogos, fisioterapeutas, y que tengamos un conjunto de personas que no, que hoy pues tú vas al traumatólogo, a los dos o tres meses vas al fisio y a los dos al neurólogo. Entonces nuestro objetivo es crear una unidad integral, de atención integral.
Al día de hoy, si hablamos de afectados, porque decir, por ejemplo, que la polio afectó, creo que sobre todo en nuestro país, hasta el año 1976, años en el que con la extensión de la vacuna comenzó a erradicarse, ¿no? Pero si hablamos de personas con secuelas, afectados, ¿cuánto estamos hablando?
Mira, estamos hablando en Córdoba y provincia, reconocidos por el Centro Base de Discapacitados, de 1.350 personas en Córdoba y provincia. Y si estamos hablando, a lo mejor, de España, porque nosotros no somos una asociación solo de Córdoba, sino que hay asociaciones en varios sitios. Estamos en una federación que se llama FEAPE, que es la Federación Española de Asociaciones de Polio, y en Andalucía hay otra asociación en Sevilla, otra en Málaga y otra en Córdoba. Luego estamos también en Valencia, en Cataluña, en Madrid y en Euskadi. Y estamos hablando de 40, 50 mil personas, muchísimas, ¿eh? Y casi todas nos está dando ahora polio.
Es decir, después de tantos años, ¿no? El darse estos, y además estamos hablando que, bueno, que imagino que hay unos síntomas, pero que no sé si...
¿Medio qué? Esas hoy, después de 30, 40 años, están con muletas. Las personas que están con muletas, desgraciadamente, están ya sentadas en sillas de ruedas. Y nos está invadiendo esta enfermedad, y muchísimo, a todos en general. O sea, que yo creo que un 90% la pospolio nos está dando, ¿sabes? Y eso es lo que tratamos de intentar. Bueno, pues nosotros tendremos poco a poco en que ir mejorando nuestra calidad de vida. El fin principal de la asociación es la de dar a conocer la problemática de todas las personas que estamos afectados, y potenciar una atención integral e interdisciplinar para paliar los efectos tardíos de la polio, mejorando la calidad de vida que tenemos. Entonces, la calidad de vida pues pasa, como te he dicho antes, por tener fisioterapeutas que no están al alcance de muchas personas, y bueno, pues toda esta historia tendremos que intentar que la conozcan los médicos, y sobre todo que los políticos nos apoyen y crear la unidad integral.
Julia, cuando hablamos de pospolio, estamos hablando, creo que lo has comentado, pero para dejarlo claro, no significa que todas las personas que tengan polio acaben con pospolio, pero estamos hablando de un porcentaje muy alto, ¿no?
Sí, no todo el mundo le tiene el pospolio, evidentemente, pero hablamos de un 90%, un porcentaje muy, muy alto.
Teniendo en cuenta que ese dato más del 90%, casi rozando al 100%, ¿cuándo se llega a producir? ¿Por qué se llega a convertir en pospolio?
Pues mira, hace unos 30 o 40 años, nos vuelve a dar otra vez a los 30. A mí personalmente me ha dado casi a los 40 años, ¿sabes? Y esto se ve que es que hay un virus, que hay personas que lo están investigando, de ahí que tengamos nosotros en la exposición. Hay unos médicos de Salamanca que están investigando el tema de polio y de pospolio, y parece ser que hay ese virus que se ha transmitido de persona a persona, se debe de haber quedado en el cuerpo, y es lo que nos llega a hacer el síndrome que hoy tenemos, que es pospolio.
¿Cómo pasa? ¿Cómo ocurre? ¿Puede ser por una caída, por un estado de reposo? ¿Se debe a algo?
Mira, concretamente en mi caso fue por una caída que tuve de rodilla. Estaba una losilla del suelo caída, y ahí fui y me rompí parte de la rodilla. Entonces, normalmente estamos viendo y se está investigando que puede ser por una caída, o bien por algún tema social que nosotros tengamos, la muerte de una persona muy llegada, una separación, cualquier trauma que tenga la persona puede llegar a reactivar esto. Normalmente surge por caída, ¿sabes?
¿Los afectados pasáis por una auténtica odisea para obtener diagnóstico real o no?
Sí, muchísima odisea, porque parece ser que hasta ahora lo han estado tratando traumatólogos. Y ahora nos estamos dando cuenta de que a nosotros nos tenían que haber visto desde un principio neurólogos, porque lo que estamos mal es tema de musculatura. Y ahora, para que tú sepas si tienes pospolio, pues te tienen que hacer unas pruebas médicas difíciles de conseguir, porque el médico de cabecera te manda al neurólogo, el neurólogo al neuromuscular, y cuando ya no lo hacen, pues tiene que pasar un cierto tiempo para que te vuelvan a hacer otra prueba y ya te diagnostican que es el síndrome postpolio. Pero esto se está consiguiendo ahora y poco a poco. Hasta ahora existía muy poquito de todo esto.
Con esa asociación y en este caso con la exposición que se ha inaugurado hoy lunes, que como digo se puede ver en la Fundación Cajasol, ahí podemos ver, como bien indica el nombre de la exposición, Rostros de la Polio, realmente lo que es la enfermedad, ¿no?
Sí, hay unos turísticos que realmente explican muy bien lo que es la polio y lo que es el síndrome postpolio. Yo creo que ahí sí que podéis ver bien lo del tema de la enfermedad, y luego nosotros lo tenemos puesto en nuestra página web y nos podéis localizar perfectamente, todas las personas que lo necesiten, donde estamos, ¿eh? Mira, acopipo@hotmail.com.
Bueno, pues y además lo hemos hecho desde Acopipo, ¿eh?, que es la Asociación Cordobesa de Polio y Postpolio, y Julia Contreras, que es su presidenta. Por cierto, si alguien se quiere poner en contacto con vosotros, Julia, ¿cómo hacemos?
Pues mira, lo hacemos perfectamente por la página web, está puesto en el trístico que tenemos ahora mismo en Cajasol, y solamente en internet se puede ver, porque está puesto el teléfono mío, el teléfono del vicepresidente, que es Rafael, y el teléfono de la secretaria, que es Isabel. Estamos además todos los martes por la tarde de 5 a 7 en el Centro Cívico de Levante, que está en la Plaza Mahatma Gandhi, que era la antigua cárcel.
Bueno, pues así de claro, y así nos lo ha contado en esta ocasión Julia Contreras, presidente de Acopipo, Asociación Cordobesa de Polio y Postpolio. Julia, muchas gracias por contarnos más de cerca cuál es la problemática que tenéis, y desde vuestra asociación, que estáis dispuestos a dar a conocer lo que está sucediendo, y también lo hemos hecho contando, bueno, que hay una inauguración de esta exposición que ha tenido lugar en esta mañana a las 11, que se llama Rostros de la Polio, pasado y presente de una enfermedad desconocida, y que se puede ver en la Fundación Cajasol aquí en Ronda de Tejares. Muchísimas gracias.
Bueno, pues nada, Francisco, muchísimas gracias, y gracias a todos vosotros por haberos puesto en contacto con nuestra asociación.
Feels like the first touch. We're still getting closer, baby. Can't get close enough.
con este éxito de Brian Adams, vamos a conocer cuál es el estado del tráfico a esta hora en la capital.
Buenas tardes. Desde el Centro Municipal de Gestión de la Movilidad se informa que, según se puede observar a través de las cámaras, el tráfico es fluido en las principales vías de la ciudad. No obstante, comienzan a observarse pequeñas retenciones de tipo puntual e intermitente en lo que es Avenida de América. Por la seguridad vial, les recordamos la importancia de señalizar las maniobras convenientemente.
En un momento entramos en nuestro espacio donde, bueno, tratamos temas de agricultura, ganadería, dentro de AgroCope.
Mediodía.
COPE más Córdoba.
Estar informado.
La compra de una vivienda es una decisión importante que requiere el apoyo de alguien con experiencia para que todo salga bien.
CajaSur, como experta en hipotecas, te acompaña en todo el proceso de compra y financiación con una oferta renovada de condiciones. Consúltalas en nuestra web.
CajaSur, ahora.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te cuenta lo que está pasando.
Estamos en Barcelona con las consecuencias políticas de los incidentes que llevan...
Analiza todo lo que te afecta.
La situación que se está viviendo en Venezuela, que no es ninguna broma.
Te acerca lo importante y lo interesante.
La barcaza en la que intentaban llegar a Europa a última hora en Roma, Paloma García.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
AgroCope.
Córdoba.
Estar informado.
Comenzamos la semana y lo hacemos en Mediodía COPE, abriendo nuestro espacio dedicado al mundo de la agricultura, ganadería, esto es AgroCope. Y antes de nada, los titulares. El precio de la verdura sube un 120% sin que repercute entre los agricultores. Agrónomos de la Universidad de Córdoba diseñan un sistema para ajustar la dosis de plaguicidas en el olivar. El precio de los cereales en España ha bajado en el último trienio. Las lluvias registradas hasta el momento siguen siendo muy positivas. Los mataderos de cerdos de bellota están al máximo. En el olivar empieza a disminuir la actividad en las almazaras. No dejamos a un lado lo que lamenta Asaja, y es que la Comisión ignore al Parlamento Europeo y ponga en riesgo fitosanitario a la citricultura europea. Para hablar de este tema, nos ponemos en comunicación con Eduardo Eraso, que es coordinador de Área Servicios Agropecuarios y Forestales de Asaja Córdoba. Eduardo, buenas tardes, bienvenido aquí a COPE.
Buenas tardes, Fran, ¿qué tal?
Bueno, yo creo sobre todo, los que sufran esto saben de qué va, pero queremos también informar a los que no tratan, a los que no viven directamente de la agricultura, y que tenemos que ponerlo en, bueno, pues en conocimiento de lo que realmente está ocurriendo. ¿Qué es lo que lamenta Asaja Córdoba con este tema?
Pues mira, Fran, voy a intentar explicártelo muy sencillito para que pueda entenderlo todo el mundo. Asaja, por supuesto, porque aquí estamos del lado de los productores. España es uno de los principales productores de cítricos, pues como hay varios países del entorno del Mediterráneo, como puede ser también Italia, ¿vale? Y el problema está que en la Unión Europea, pues como tantas cosas pasan en la Unión Europea, no se actúa de manera conjunta. Hay, digamos, dos bandos claramente diferenciados: los países productores, entre los que nos encontramos nosotros, y que pues cualquier entrada de una plaga o de alguna historia así puede ser no perjudicial, sino puede terminar en muchos casos con producciones como los cítricos. Y luego están los países del norte de Europa, que son países que son pues simplemente productores, y a ellos lo que les interesa es pues tener su en este caso los cítricos a un precio competitivo para sus consumidores. Claro, ¿cuál es el problema? Que obviamente hay que buscar el equilibrio entre ambas cosas, entre los intereses de los productores y los intereses de países como los del norte de Europa. ¿Qué es lo que nos encontramos en este caso? Pues nos encontramos en este caso que hay muchos países que exportan de fuera de la Unión Europea, y como las reglas son diferentes, pues nos podemos encontrar con que al importar de esos países nosotros, la Unión Europea, importar cítricos, pues entren determinadas enfermedades. ¿Cuál es el caso que más preocupa a los cítricos? Pues, por ejemplo, sobre todo las importaciones que se hacen de Sudáfrica, hay una enfermedad que se llama la mancha negra, ¿vale? Y que llevamos años denunciando que, oye, que esto está entrando, esta enfermedad, en Europa, y no se hace nada al respecto, ¿vale? Entonces, un poco, esa es un poco la filosofía. ¿Qué es lo que ha pasado ahora que por eso estamos nosotros un poco denunciando? Pues que se lleva ya años trabajando en este tema en la Unión Europea, y se ha conseguido poner de acuerdo tanto al Parlamento Europeo como a todas las administraciones de los países, ¿vale?, y al propio sector, pues para que lo que debe de primar es la precaución y la seguridad fitosanitaria en los cítricos europeos, antes que los intereses comerciales. Y a pesar de todos, digamos, esos dictámenes y todas las decisiones y las opiniones de esos organismos, la Comisión Europea, que es un poco la que regula, que es lo que se hace en la Unión Europea, pues ha decidido decantarse más por los intereses de los importadores y de la industria del norte de Europa.
Bueno, si se decanta en este caso por esos intereses de los importadores y la industria, como bien decías, del norte de Europa, lleváis, creo que meses, ¿no?, con este debate. Llegado a este punto, ¿ahora qué?
Pues nada, pues a seguir intentándolo. Ya, ciertamente, además, Copa Consulta, que es un poco la organización que aglutina a todas las organizaciones agrarias de Europa y a las propias cooperativas, pues ya está moviéndose, ya está haciendo su presión allí, su lobby en la Unión Europea, pues para que esto no vuelva a pasar. Yo te pongo un ejemplo que es muy gráfico para que la gente un poco lo sepa, la famosa xylella fastidiosa, que en las últimas semanas lo hemos visto mucho en incluso en telediarios nacionales, pues algo que nosotros llevamos advirtiendo 2 años, porque es una enfermedad que está acabando con todos los olivos del sur de Italia. ¿Vale? Ya advertimos hace 2 años, incluso hubo alguna administración aquí en España que nos acusó de alarmista, pero claro, esas son cosas que van pasando poco a poco. De hecho, 2 años después, esa enfermedad ya está en España, está en las Islas Baleares y ha salido en todos los telediarios nacionales. Ha tardado 2 años de dar el salto de Italia y de otros países a Baleares, y además ha sido por tema de importación de plantas ornamentales, creo que era de Costa Rica. En cualquier momento puede pasar eso también en España.
¿Y una enfermedad que puede ser controlada o no?
Es muy complicado controlarla porque los síntomas no dan la cara inmediatamente. De hecho, en Baleares ahora mismo ha habido bastante polémica porque la Unión Europea incluso recomienda acabar con las plantaciones que haya en una determinada distancia alrededor de donde se encuentra el foco. Y ahora mismo lo que se va a hacer en Baleares, porque eso sería un gran perjuicio para mucha gente, pues se va a hacer un tratamiento preventivo. Pero una enfermedad que, ya te digo, en el sur de Italia está acabando con el olivar del sur de Italia. Imagínate lo que sería eso si esa enfermedad llega a la península ibérica.
Pues vamos, no queremos ni pensarlo. Ahí, por ejemplo, por hacer una especie de comparativa, ¿no? Estamos hablando en este caso de enfermedades al olivo, pero ¿cuánto estamos sufriendo, por ejemplo, aquí en España, el tema de las enfermedades a las propias palmeras, ¿no?
Claro, el famoso picudo, pues, que todos los que nos escuchan saben que van por la calle, van por urbanizaciones por toda España y ven palmeras totalmente arrasadas, y en la mayoría de los casos pues son una variedad de palmeras que afecta mucho y que han tenido que prácticamente todas desaparecer. Pues eso es una cosa que hace 8 años pues se oía eso y ha pasado. Son procesos que son lentos, por eso nosotros desde el primer momento intentamos llamar la atención de las administraciones, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, porque son procesos que no son de la noche a la mañana. Y este tema de la mancha negra, pues desgraciadamente, de los cítricos, primero, además, hay que tener en cuenta la preocupación fitosanitaria, pero además que comercialmente no hace mucho daño a nosotros aquí, porque claro, son naranjas que entran de fuera en unas determinadas condiciones que van a hacer daño, pero es que también están compitiendo de manera desleal con las producciones que tenemos nosotros aquí.
¿Cuándo en esta Unión Europea todos los estados jugarán las mismas cartas y con las mismas reglas?
Pues mira, ayer precisamente estábamos nosotros, en la semana pasada hemos estado con tema de dando charlas por los pueblos y aquí en Córdoba, y precisamente lo poníamos como ejemplo, que ahora con la situación que se avecina en Estados Unidos, no sabemos si la Unión Europea tomará carta en el asunto o decidirá un poco, ¿no?, tomar por fin una postura común, de verdad, como Unión Europea, ¿no? Muchas veces que en función de los intereses y del peso que tengan esos intereses para unos determinados países y otros, pues se van tomando decisiones y al final la verdad es que nos perjudicamos nosotros mismos. Pues pasa un poco con el tema de los famosos transgénicos, que la Unión Europea tiene una doble moral en la que se permite importar todos los productos transgénicos, pero luego no se permite que los agricultores usen esa tecnología.
Pues está claro que bueno que estamos que llevamos ya mucho tiempo dentro de esta Unión Europea, pero que desde luego vamos, si hacemos una línea marcando la historia de la Unión Europea, hemos avanzado muy poco, porque queda muchísimo para que realmente esto sea una Unión Europea, como su nombre indica, una unión de todos. Muchísimas gracias por contarnos también las problemáticas que están surgiendo en esta ocasión desde los cítricos. Eduardo Eraso, coordinador del área de Servicios Agropecuarios y Forestales de Asaja Córdoba.
Pues nada, muchas gracias a vosotros, Fran, por contar con nosotros.
En un lunes como el de hoy, lunes pasado por agua, después de un fin de semana que también han caído, bueno, pues ciertas precipitaciones, nos vamos a centrar en el aceite y sobre todo con ese dato que refleja que la provincia produce 202.901 toneladas de aceite en lo que va de campaña. Hablamos con Rafael Nava, secretario general de Asaja Córdoba. Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes,
Iván. Unos datos datos positivos con esas toneladas casi rozando las 203.000 toneladas de aceite.
Sí, un dato positivo. Ha sido un mes que el tiempo ha dejado trabajar por la falta de lluvias. Además, una cosecha que va retrasada con respecto a cosechas de años anteriores. Y de hecho que ha habido un dato curioso que el mes de enero pues ha tenido más kilos de aceite que tiene el mes de diciembre, que normalmente no ocurre así, pero eso está motivado por ese retraso de la recolección. Ha producido a buen ritmo y hará pues que haya una cosecha final en Córdoba aceptable, una línea media y con unos precios razonables para los agricultores.
Teniendo en cuenta esos datos, ¿cómo están y qué valoración se hace con ese aceite, con esas aceitunas que se quedan en España o incluso las que salen fuera de nuestras fronteras?
Pues es positivo y yo quiero recordar a las personas que no son agricultores la importancia que tiene este sector para nuestra provincia, para Andalucía y para España. Es un sector con un nivel de exportación muy alto, la salida así lo refleja este mes, que ha habido mucha salida para exportación, así se está haciendo tradicionalmente. Hay más salida hacia el exterior que lo que se consume ya en España de forma notable y eso hace pues, que sea un sector que genera la entrada de divisas y por tanto riqueza a nuestra provincia. Y hay que agradecer la buena labor que se realiza por parte no solo de los olivareros, sino de todo el sector, cooperativa, industria y las personas que trabajan en el campo. Esa es la línea de trabajo que hay que seguir, apostar por un sector importante para nuestra provincia y sin duda estos datos reflejan ese trabajo y es positivo para el conjunto de la sociedad.
Rafael, he hecho antes mención pues, a ese agua que ha caído ahora. No sé si las precipitaciones que han caído durante estos meses atrás han sido positivas, podrían haber sido mucho mejores para la producción de las aceitunas.
Sí, hemos estado cortitos de agua este año. El año pasado también fue complicado y la oliva llegó a una situación de estrés con un verano que fue complejo. Y sin duda el agua es necesaria y aunque en este momento dificulta la recolección, el beneficio es mucho mayor que el perjuicio que se hace. Además, no es siempre el refrán de nunca lleva gusto de todo, es una regla, pero normalmente estas lluvias tienen que caer en esta época y son necesarias para todos los cultivos, para que los pantanos se llenen y también para la limpieza del ambiente, que es muy favorable.
Al día de hoy, siempre hablamos de los problemas que surgen, ¿no?, en el campo. Si hablamos de los olivareros, al día de hoy, ¿tienen algún tipo de preocupación?
Sí, hombre, hay preocupaciones, siempre hay en el sector. Hay preocupación por ver cómo viene la cosecha del año próximo y a ver cómo se comportan los olivos tras la sequía que se pasó el verano pasado y si el agua no llueve. Hay preocupación también porque creemos que hay veces que los precios que se trasladan en algunos centros comerciales pues no son acorde a la realidad y se hacen unas ventas a pérdidas que no son buenas y así lo hemos denunciado a la ICA. Y hay preocupación también con el futuro de la política agraria, que aunque hemos tenido unos años en los cuales se consiguió una reforma muy aceptable para lo que en principio se esperaba, hay también ahora una preocupación con el inicio de la nueva PAC que se empieza a negociar desde ya, aunque tardará todavía unos años en su solución, con un apoyo que son fundamentales para el mantenimiento de la mayoría de las explotaciones agrarias. Luego, en algunas zonas puntuales, como son los olivares de sierra, las zonas más desfavorecidas de nuestra provincia, sí tiene una problemática especial y son necesarios unos apoyos que hasta ahora no se han desarrollado por parte de las administraciones, fundamentalmente las líneas de desarrollo rural, que eran necesarias para que funcionaran. Y esas son las líneas de trabajo en las que estamos impulsando desde Asaja en defensa del sector en su conjunto.
Pues Rafael Navas, secretario general de Asaja, gracias por contarnos y que sobre todo con esos datos en cuanto a toneladas de aceite, lo que va de campaña, que rozan casi los 203.000 en la provincia, bueno, pues son unos datos positivos y las cifras de salidas al mercado son excelentes. Gracias, Rafael.
Gracias a vosotros.
Los precios y los precios de la hortaliza están por las nubes. Vamos a tocar este tema desde COAC. Vamos a hablar con su responsable de frutas y hortalizas, Andrés Góngora. Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo están esas hortalizas?
Bueno, pues ha habido un momento de la campaña en la que por condiciones climatológicas ha habido una alteración en la producción, es cierto, llevamos un invierno pues muy duro, un invierno como los de antes, como digo yo, y es verdad que ha hecho descender la producción, sobre todo la segunda, tercera semana del mes de enero, el temporal de frío, hizo reducir la producción en torno a un 50%, y luego otras zonas competidoras de la producción andaluza, como puede ser el sur de Francia, algunas zonas de Bélgica, incluso el propio Levante español, pues también se han visto muy afectadas por el temporal de frío, ¿no? Eso generó una subida de precio en origen, sobre todo en esas dos semanas, que a día de hoy ya tenemos que decir que está más que corregida, porque ahora lo que estamos hablando es de hundimiento de precio en origen, sobre todo de la hortaliza de invernadero, y desgraciadamente pues tenemos que seguir hablando que al consumidor le siguen llegando los precios muy altos, en algunos casos pues casi inaccesibles, ¿no? Para un producto tan básico como son las hortalizas. Así que hay lío con el tema de los precios, pero evidentemente los agricultores pues estamos siendo pues los señalados, pero no los responsables, ¿no?
Bueno, eso es prácticamente lo que siempre ocurre, ¿no? Porque los precios en origen se desploman.
Sí, pero porque al final el agricultor, ni siquiera nuestra cooperativa o nuestra empresa de comercialización, tienen capacidad alguna de poner un precio, ¿no? Nosotros lo decimos siempre, ¿no? Los agricultores no vendemos el producto, a los agricultores nos compran y es siempre pues el intermediario, que es infinitamente más poderoso y más grande que el agricultor, el que se posiciona y el que decide cuáles son los precios. Ha habido una coyuntura, como he explicado antes, en la que faltaba producto y entre los cuatro o cinco grandes grupos que compran la hortaliza en Almería, en Granada y en Málaga, pues entraron en una disputa por el poco producto que había y empujaron en el mercado. Y ahora lo que han hecho ha sido ponerse de acuerdo, porque nosotros lo tenemos muy claro, hay un acuerdo entre los grandes que nos compran nuestras hortalizas para bajar los precios en origen, pero como digo, al final la capacidad de poner el precio lo tiene el canal de distribución y luego también le pone el precio al consumidor, con lo cual tiene una posición de dominio muy fuerte y eso es lo que estamos pidiendo ahora mismo, que se investigue esa posición de dominio y que se investigue las irregularidades que está habiendo en cuanto a la formación del precio, ¿no?
Como pedir, se pide, pero por el momento no hay resultados.
Pues por el momento no, porque no hay voluntad política, en este caso por parte del Ministerio de Agricultura, de vigilar la formación de precios, ¿no? Hay varios observatorios de precios, el de la Junta, el del propio Ministerio. Nosotros, curiosamente, sacamos un índice de precio origen-destino de los precios y sobre todo se habla de hortalizas, y nadie nos lo cuestiona, nadie ha salido diciendo que los precios que publiquemos sean falsos, pero en estos precios se observan como el precio de origen a destino se multiplica pues, por 5, por 6 y a veces hasta por 10, desde lo que paga el consumidor a lo que cobramos los agricultores, ¿no? Debe de haber una investigación, pero también es cierto que no hay nadie que levante la voz en contra de las cadenas. Nuestras empresas de comercialización, nuestras cooperativas, pues bueno, se han convertido al final en siervos o sumisos a los caprichos de la distribución, porque el que levante la voz pues cae en el dique seco, ¿no? Como decimos aquí.
Así está la situación en cuanto al precio de hortalizas, que todos sufrimos cuando vamos al supermercado, pero hoy también lo sufren los agricultores. En origen hemos hablado con Andrés Góngora desde COAG, desde la Unión de Agricultores y Ganaderos, y en este caso como responsable de frutas y hortalizas. Andrés, gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Agrocope, Córdoba. Estar informado.
Este espacio de Agrocope volverá el lunes de la semana que viene aquí a Mediodía Córdoba.
Mediodía.
Cope más Córdoba.
Estar informado.
Olivicultor, esta primavera para que su olivo tenga un crecimiento superior, Starfol, y contra el repilo, Curolivo, el mejor tratamiento foliar esta primavera. Starfol y Curolivo, de venta en distribuidores Nufol y Andaluza de Olivicultura.
Agricultor, defiende tu cereal ante las situaciones de estrés provocadas por temperaturas, sequía, encharcamientos o herbicidas. No dejes que nada pare tu cultivo. Vigorión es el estimulante definitivo para aplicar mezclado con herbicidas y fungicidas. Vigorión, un producto.
Pues ahora en un instante estamos y nos adentramos en los deportes.
¿Necesitas ortodoncia? ¿Quieres una sonrisa de cine? Entonces necesitas Clínica Dental Rodríguez Pollo. Especialistas en ortodoncia invisible, Invisalign. Tradición, calidad y un trato cercano hacen que generaciones de cordobeses confíen en nosotros. Pide cita en el teléfono 957-49-6371, calle Conde de Robledo, 4. Clínica Dental Rodríguez Pollo. Tu clínica de confianza. Parking gratuito para los clientes.
Pues lo decía, vamos con los deportes. Tony Cruz, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Fran?
No hay forma de que empecemos un lunes siendo positivos, ¿no?
Ya me gustaría a mí contar alegrías, porque lo cierto es que uno sale del Arcángel descorazonado porque el equipo sigue sin ganar, el equipo sigue sin levantar cabeza, los jugadores lo intentan, a fe que lo intentan. Demostraron ante la Sociedad Deportiva Huesca, por lo menos durante gran parte del encuentro, que quieren revertir la situación. Tuvieron ocasiones, quizá no muy claras, pero alguna sí que tal vez mereció un mejor éxito, o un mayor éxito. Se vio un Pio Baccari, sobre todo un Pio Baccari, muy metido en el encuentro. El delantero italiano luchó contra viento y marea ante los dos centrales, Carlos David e Íñigo López, de la Sociedad Deportiva Huesca. Pero al final nada, una expulsión de Aguza un poco absurda, otra más absurda si cabe del Uso, que estaba en el banquillo por protestar, y al final la Sociedad Deportiva Huesca en dos contragolpes pues se llevó el partido, y lo que es peor, metió por primera vez al Córdoba desde el año 2010, desde 2011, en zona de descenso a Segunda División B. Una perspectiva oscura contra la que no había tenido que lidiar hasta el momento la directiva que preside, digamos, en la sombra, Carlos González, que ayer se vio también involucrada en una protesta masiva de los aficionados cordobesistas. Unos cuantos, aproximadamente 200, 300, se dieron cita en la puerta cero bajo el llamamiento Queremos Otro Córdoba, protestaron contra la gestión. Y muchos, muchos otros más, prácticamente la totalidad del estadio, se sumó a la pañolada en el minuto 54 del partido ante la Sociedad Deportiva Huesca. El panorama es oscuro, el panorama es gris. Ayer en sala de prensa a Luis Carrión se le preguntó por su futuro después de la derrota.
Ya, pero hoy hemos jugado mejor que otro día, ¿eh? Vale, que hoy no ha sido como otro día. El día de Lugo jugamos mucho peor que hoy. Entonces, la tecla no lo sé. Yo no lo sé, no es mi trabajo. La tecla deportiva sí la sé, lo otro no puedo controlarlo. Cada uno tendrá su opinión al respecto, sé que la que es la de cada uno más o menos, porque lo veo, pero la mía, ¿sabes qué es? Trabajar y callar. Esa es mi tecla. Trabajar y callar. Y respetar a todo el mundo. ¿Te parece bien? Vale.
Esa fue la respuesta a la pregunta sobre su futuro. También le preguntaron si el ambiente, si en general ese desánimo que ha cundido entre el cordobesismo puede pesar a los futbolistas a la hora de llevar a cabo su trabajo.
Sí, no, no es bonito para mí, o sea, ni para el equipo ni para nadie, solo lo tenemos que saber. Yo lo dije el otro día, yo respeto a todo el mundo que opine lo que sea, incluso de mí, de cualquier cosa, porque sé que mi cargo va expuesto a eso, pero al final el problema es que perjudica al equipo. Y hombre, hoy era muy difícil lo que ha hecho el equipo, porque en esta situación así tan tensa y no es fácil. Muchas veces una afición lleva en volandas a su equipo y hoy pues era difícil y el jugador ha dado la cara. A mí no me gusta esta situación, la respeto, respeto que todo el mundo diga lo que sea, pero yo que he sido aficionado al fútbol y que soy aficionado y he sido aficionado del Córdoba, creo que egoístamente, lo que intentaría es intentar apoyar, porque si no al final la situación va a ir a peor. Y a los jugadores, a mí que me digan lo que quieran, me da igual, pero a los jugadores sobre todo, que son los que juegan, intentar apoyarlos porque es un bien común, es un bien para todos, es mi opinión.
Y en esa perspectiva amenaza el próximo sábado a las 6 de la tarde el líder de la categoría, el mejor equipo como local ante el peor equipo como local. El Córdoba es con diferencia el peor equipo como local, además le ha dado ahora por no marcar goles, es el tercero que menos cuela de toda la división, lleva nada más que 22 tantos y en los últimos 6 partidos, Fran, apenas un gol ha anotado el equipo blanquiverde. En consecuencia hay mucha preocupación porque otra derrota en Valencia, en el Ciudad de Valencia, pues podría afianzar, entre comillas lo de afianzar, al Córdoba en zona de descenso, y estamos hablando de jugar contra un equipo que prácticamente ya es de primera. Ayer, hablamos de delanteros, ayer Pío Bacari, muy afectado en la zona mixta, contó esto sobre cómo comprende el sentir del aficionado, pero al mismo tiempo también dijo que todos están en el mismo barco.
Los aficionados también lo pueden entender, que no pide en este momento, que no puede pitar. La verdad que, como he dicho, los aficionados se quedan de Córdoba toda la vida, nosotros los jugadores, entrenadores vienen y se van, pero en este momento estamos todos en el mismo barco, tenemos todos que remar el mismo camino y digo que hasta el minuto 90 que nos da todo y después no puede pitar, pero...
Ese es el panorama, Fran, en lo que respecta al Córdoba Club de Fútbol.
Vamos, panorama, bueno, que se puede poner incluso peor, ¿no? Después,
hombre,
de la próxima jornada.
Es que lo raro sería que el Córdoba ganara en Valencia al Levante. En el fútbol pasan cosas y ahora mismo pues me viene a la cabeza, mira, hablas del Levante, un partido año 2003, y estoy tirando de memoria, que marcó, creo que fue Adil Ramsi, un futbolista marroquí, un golazo desde el costado diestro, un centro chut que se envenenó en Valencia ante un Levante que también se estaba jugando el ascenso y un Córdoba que estaba luchando por salir del descenso. Si sirve de referencia, bueno, pues ahí lo dejo para un poquito de optimismo en un lunes tan gris. Bueno, y bueno, si quieres te cuento también los resultados del resto,
sí,
de los
porque,
equipos.
Vamos, espero que haya resultados positivos, ¿no?
Sí, bueno, hay algunos, evidentemente hay de todo, porque son muchos los deportes, muchos los equipos, hay de todo. Por ejemplo, en fútbol, aparte de ese 0-2 del Huesca en Córdoba, el equipo dependiente, el Córdoba B, sacó un... Leche, qué susto. Sacó un punto en el... en el Día Mundial de la Radio, nos da esto susto. En segunda B, el Córdoba B sacó un punto en el Francisco de la Era ante el Extremadura, mientras que en tercera división, grupo décimo, el Atlético Espeleño ganó 3-1 a la Utrera y sigue apostando por el ascenso, por lo menos por jugar el playoff para subir a segunda división B. En balonmano, en Asobal, Cangas 25, Ángel Jiménez 25, en plata masculina, Alarcos 27, Cajasur Córdoba 26 y Zumosolars 22, Amenábar 15. En plata femenina, Almería 22, Adesal 29. En balonmano, seguimos en balonmano, en primera estatal, Aguilar 31, Bolaños 24 y Pan Moguer 28, La Salle 27. En baloncesto no hubo Liga EVA, pero sí Primera Nacional masculina y femenina. En masculina, Víbol 88, Montilla 72, El Carmen 68, Armilla 85, Claritas Julia 74, Martos 81 y Mercantil 72, Peñarroya 60. Y en nacional femenina, Martos 49, Maristas 57, Adeba 79, Linares 64. Por último, en fútbol sala, segunda división B, grupo quinto, Itea 7, Constitución 2, Triana 9, Lucena 7, Villa del Río 4, Coineña 4 y África Ceuti 7, Bugalance 1.
Bueno, así está la situación de todos los marcadores. Hoy, que hemos dejado de hablar del Córdoba, pero te tengo que preguntar, hoy, en Deportes Copia, a las 3:25...
Tiempo de análisis. Hablaremos de la situación con toda la crudeza posible, pero hoy también vamos a intentar darle un toque más optimista, porque de hecho además es algo que creo que está demandando ya la afición, porque después de esa protesta la gente lo que tiene es ganas de revertir un poquito el ánimo y de mejorar, y de hecho hoy hemos lanzado una encuesta en Deportes Cope Cor en Twitter, que ante el panorama del Córdoba, que qué postura adoptarán como aficionados los oyentes de Cope hasta junio, y de momento está ganando por un 43% con respecto a un 38% el apoyaré para salvarnos ante el protestaré por la gestión hasta el final. Así que bueno, parece que aunque las aguas están muy revueltas, siempre cabe la opción de ayudar a los que pueden sacar del atolladero a una institución como el Córdoba, que es el primer club de Córdoba y de provincia, y que un descenso a Segunda B pues empobrecería muchísimo el panorama deportivo en esta provincia.
¿Quién lo diría, Hace unos años atrás, cuando se vivía esa euforia de la primera división, que bueno, que en este 2017 se estaba viviendo, se iba a vivir lo que estamos viviendo, ¿no?
Hace dos años nada más, Hace dos años nada más el Córdoba estaba en primera, dos años físicos, no hablo de temporadas, estaba en primera, que también, y estaba en una situación diametralmente opuesta. Ya empezaba a bajar de rendimiento, pero en enero, por ejemplo, sin ir más lejos, visitó aquí el Estadio del Arcángel del Real Madrid y el Córdoba dio una imagen fantástica, perdió 1-2, entonces todo era pues alegría o por lo menos ilusión, y otra derrota 1-2, entonces fue ante la Almería, pues empezó a pintar la cosa negra, y ahora pues otra derrota 1-2 ante Huesca pues ha hecho que salten todas las alarmas. Desde el club hay gente que está trabajando para mejorar la situación, para cambiar la situación, otros parece que no.
De la manera que llegó, ¿no? El Córdoba a la primera división, que realmente, bueno, no fue porque se le mereciera, fue un toque de suerte. ¿Crees que aquello le está pasando factura desde entonces?
Hombre, los merecimientos, la suerte llega cuando empiezas a merecerla, y el Córdoba, si bien es cierto que ese día en Las Palmas pues tuvo fortuna por todo lo que pasó, eso cualquier oyente, yo creo incluso que no le guste el fútbol, sabe lo que pasó ese día en el estadio de Gran Canaria, pues decía que el trabajo de unos años hasta ese punto, aun con altibajos, pues había sido bastante bueno, porque de hecho el año de Paco fue formidable, luego se torció mucho con la situación que devino con la llegada de Snyder, que fue sustituto, incluso con el despido de Villa parecía que se torcía definitivamente. Hubo ese golpe de fortuna, pero se puede decir que la gestión hasta ese momento no había sido tan nefasta como lo ha sido ya en primera y sobre todo los dos últimos años. Es que desde luego hay decisiones que por mucho que se nos justifiquen o se expliquen desde la dirección deportiva o incluso desde más altas instancias, no se comprenden. Y es que pues, en enero yo creo que el común de los mortales que sigue al Córdoba veía que hacían falta un central y un delantero, no se quisieron traer, no se decidieron traer, vaya usted a saber por qué. Y ahora pues están pagando las consecuencias y se está metido en un lodazal terrible del que salir puede costar muchísimo, y sobre todo que si no se sale pronto, no quiero poner nada más detrás de esos puntos suspensivos.
Tony Cruz, a las 3:25 Deportes Cope, gracias.
Nada.
Camino de las 2, señales horarias. Nosotros volveremos mañana lunes, martes 14 de febrero, Día de los Enamorados, según dicen, Pues mañana a las 12:30, vuelta aquí, a Cope Más. Todo un placer estar contigo, en este Día Mundial de la Radio. Otro día más compartido, otro día más vivido. Disfruta de la vida. Cuando te das cuenta, rápido no, lo siguiente. Disfrútala y sé feliz. Disfruta de este lunes y sé feliz. Saludos de Fran Durán. A las 2, señales horarias, actualizamos lo que ocurre en el mundo. A las 2:20, las noticias de la provincia de Córdoba con Nati Gavira.